Bueno, como planteaba en esta nota, que se titula El cine viene marchando, creemos que la inauguración de un cine es un hecho político y también un hecho cultural, ¿no? Mucha gente se preguntará, bueno, en lugar en que sea una construcción de una sala de cine, ¿por qué no se hacen más veredas, más calles en Calafate? Bueno, porque una sociedad, una comunidad, no solamente es cemento, también es cultura, aunque la cultura, siempre por distintas causas, ¿no? Ocupa siempre el último peldaño de los presupuestos del Estado. Entonces, por eso nos parece que es un hecho cultural, pero también es un hecho político. Y en este sentido, me gustaría rescatar dos cosas, ¿no? Que el macrismo negó en su gestión, en su momento, los fondos para la construcción de este cine. Y que en la provincia algunos sectores partidarios también ven en este momento como una inversión desmesurada y por momentos superflua. Pero es muy importante que haya un cine, porque un cine no solamente es para pasar películas de esas que se ven en el shopping. Un cine nos puede ayudar a promover la diversidad cultural, a apoyar el cine nacional, la difusión del cine nacional y latinoamericano, y también para impulsar el denominado turismo cultural, que es muy importante en muchas ciudades del mundo, y Calafate, siendo sede teniendo una sala y teniendo una sala de esta característica tan moderna, puede ser sede de festivales nacionales, regionales e internacionales. Yo estuve una vez en la escuela de las manos, no, estuve en la cueva del Milodón, en Natales, y había un festival de cine que se proyectaba ahí. Y también estuve una vez en Ushuaia, donde se proyecta el festival del fin del mundo. Es decir, que el cine también es un promotor del turismo. Así que me parece que es muy importante este doble hecho, ¿no? Que el cine es un hecho cultural por una parte y por otra parte un hecho político.
El año pasado, creo que fue el año pasado, también se hizo un festival, creo que de Cine del Agua, que se llevó a cabo en un hotel, pero digo, ya tener esta infraestructura nos pone en otro lado y da esa posibilidad que vos decís, ¿no? Generar que el cine también sea parte del turismo, que pueda convocar desde otro lado, ¿no? Y me parece muy interesante esto que planteas vos, de que es un hecho político, sin dudas, el respaldo a la cultura por parte de una decisión de esta forma, es un hecho político muy importante. En momentos en los cuales estamos discutiendo, digo, nosotros comenzamos el programa, bueno, hablando de todo lo que pasó este fin de semana y que continúa, ¿no?
Sí.
Y me parece que lo cultural, como bien lo mencionás vos, es parte de todo esto que nos hace, digamos, es la formación. Yo pienso en que mi hija va a crecer, digamos, con un cine y es algo alucinante. Creo que es parte también de la constitución de muchos de las personas, ¿no? De la constitución cultural. Entonces me parece que es parte de la discusión política, sobre todo en momentos en los cuales nos acercamos a las elecciones el año que viene y desde varios sectores, como decís, le restan importancia a las inversiones de este tipo, ¿no? A las inversiones educativas y sobre todo a las inversiones culturales. No está en la agenda de todos los sectores políticos, ¿no?
Así es. Lamentablemente no está en la agenda muchas veces la cultura. Pero esto hay cierto conformismo, ¿no? Y esa excusa inmovilizadora, ¿no? La pandemia, la guerra, la suba del dólar, la inflación. Y sin embargo, esto que hizo la municipalidad creo que marcó de alguna forma la cancha, de alguna forma, ¿no? Porque apunta en una sociedad muchas veces insolidaria, Mario, que ni siquiera cuida a sus mascotas, desde el cine, y una sociedad cargada, desde el cine se está apuntando a un punto que es el del encuentro social, que la comunidad tenga espacios comunes donde se pueda reunir. Eso me parece que es muy interesante también desde el punto de vista social.
En tu artículo, bueno, haces todo un recorrido también histórico, ¿no? Del cine aquí en Santa Cruz. Contanos un poco, vamos a expoliar un poquito la nota, pero vamos a invitar a todos, por supuesto, a que la lean. Pero bueno, el cine ha sido importante en muchos pueblos de la provincia, ¿no?
Sí, yo en la nota planteo que es una pena, ¿no? Que Río Gallegos sea la única capital de todas las provincias argentinas que no tiene una sala cinematográfica de jerarquía. Pero digo también que hay una rica y una larga experiencia en Santa Cruz, ¿no? El biógrafo, el pionero, que se introduce a Santa Cruz. Fíjate, Mario, qué interesante, no se introduce desde Buenos Aires, se introduce desde Punta Arenas, ¿no? Y los primeros digamos, espacios cinematográficos eran los bares, los cafés, las casas de alternancia o las casas alegres, como se las llamaba entonces, hasta que en la segunda mitad del siglo XX comienzan a construirse salas para toda la familia. Y esto se debe al impulso que hacían las sociedades mutualistas de colectividades inmigrantes, aquí en Santa Cruz, fundamentalmente en La Española, pero por ejemplo en Chubut, la sociedad italiana también generaba una sala y un cine teatro.
En Punta Arenas las croatas también, ¿no? Las
Los croatas también,
claro.
claro. Bueno, en Río Gallegos ya es una cosa mística, ¿no? Todo el mundo, cuando escribe una nota de Río Gallegos histórica, hace alguna referencia al teatro y querido Colón, ¿no?
Claro.
Pero Río Gallegos tuvo un cine muy importante, ¿no? Que fue el Cine Teatro Carrera, con una confitería espectacular, y que era un centro de reunión sociales, ¿no? Todos girábamos de alguna forma en torno a ese espacio, que después, lamentablemente, se transformó no sé, en un comercio,
Un comercio.
como ocurre a veces acá en Buenos Aires, que algunos templetes del cine se convirtieron en templos religiosos, ¿no? Lo que significa un retroceso para la cultura popular. No me refiero a la religión, sino a la pérdida de los espacios cinematográficos. Y en esta reseña, si querés, te puedo contar algunas cosas de Calafate también, que son bastante risueñas.
Claro, porque este no sería entonces el primer cine que se abre.
No, vos sabés que el primer cine. En realidad hay varios intentos, como se pasaban películas acá en Calafate, ¿no? Pero el primer cine fue el cine Teniente Coronel Irusta, que era un cine de parques nacionales, y las películas se pasaban en el Galpón, donde funcionaba la cooperativa ganadera del Lago Argentino. Y un personaje muy conocido y querido en Calafate, Ángel Enrique Fagiolani, que llegó a ser vicepresidente en 1946 de la primera comisión de fomento del Lago Argentino, me contaba una historia bastante pintoresca. Decía que un amigo de él, Juan Figueroa, se había puesto práctico en manejar el proyector y que pasaba las películas, pasaban 2 veces por semana. Y que las películas llegaban de Río Gallegos a través de la mensajería. Y que se proyectaban en este galpón rural. Y que la gente iba, se traía un banco de la casa, llevaba frazada porque hacía frío y no había calefacción, obviamente.
Claro.
Y bueno, y la gente se llevaba un termo, un mate y algo para comer. Y cuenta Fagiolani que cuando había días de lluvia o mucho frío, andaba el camión de Parques Nacionales con Cecilio Feile, que era el chofer, buscando gente por las casas, y los cargaba para que la gente no se embarrara toda. Y bueno, con el camión volcado de Parques Nacionales, que funcionó como una especie de colectivo, juntaba a los vecinos y bueno, la gente estaba muy contenta de poder ver la película. Esto, más allá de lo anecdótico y lo pintoresco, lo que muestra algo que me parece que se perdió en Calafate, o que está bastante diluido, es el sentido comunitario que tenía, ¿no?
Claro.
Cómo la gente se juntaba para participar en espacios comunes, ¿no? Con un alto sentido comunitario.
Es que la ceremonia, ¿no? del cine es muy comunitaria. Y bueno, y todos recordamos, vos cuando hablabas del cine carrera, yo, digamos, recordaba mi infancia, por suerte lo pude vivir y fue alucinante, digamos, uno no se olvida de las películas que vivió porque, digamos, nada, es parte de su imaginario, ¿no? De esa fantasía, que esa magia que tiene el cine, digamos, de ser partícipe también colectivo cuando uno va con las barras, con sus amigos, ¿no? Pero también
claro,
es parte de ese
ritual.
modo. Claro, es alucinante. Así que mira vos lo que se generó aquí en Calafate en este galpón, ¿no? Ese galpón ya no debe existir.
Mira, cuando volví a Calafate después de muchos años, en el año 2000, todavía estaba, y yo dije, qué pena que no lo declaran de interés
Claro.
cultural desde el punto de vista arquitectónico, aunque la arquitectura quizá no tenía un valor de estilo, pero sí un valor cultural, ¿no?
Claro.
Y me parece que esta fiebre inmobiliaria que invadió Calafate a partir del 2000, del año 2000, tiró abajo un montón de edificios históricos que formaban parte de la historia de Calafate, ¿no? Por ejemplo, todavía estaba de pie el edificio del Juzgado de Paz, y lo tiraron abajo innecesariamente. La verdad que me parece que hay una generación política que algún día debería hacerse responsable de esto de construir sin planificar, ¿no? Pero te voy a contar dos pequeñas historias más del cine en Calafate, ¿no? Me contaba María Echeverría Valeta, que todos los oyentes de Calafate, o la mayoría de las viejas familias de Calafate lo
Claro.
conocen, me decía que cuando había función, cuando llegaban las películas, no se sabía bien el día, pero que la noticia corría de boca en boca y se colocaba un cartelito en el puente y otro en la panadería que anunciaba hoy cine. Claro, Calafate era muy chiquito, pero funcionaba eso de la comunicación de boca en boca, ¿no?
Qué impresionante, claro. Y así todo el mundo se enteraba de que había función.
Sí, y otro an antecedente del cine en Calafate estuvo en la escuela número 9. Según una reseña que yo tomé de la historia de la escuela número 9, que está en un cuadernito escolar y que cualquiera de los oyentes pueden ir a consultarlo, hay un relato que dice que la primera película se dio en ese cine que tenía un proyector de 16 milímetros, que había sido adquirido, Mario, con subsidio del gobierno de la provincia, pero también una vez más con la contribución de los padres de los alumnos, ¿no? Acá también tenemos la marca del sentido comunitario, de la
Claro.
responsabilidad social, ¿no?
Claro.
Y bueno, en una tarde del 9 de julio de 1962, se proyecta la película Jetta Tore, ¿eh? Un clásico del cine argentino,
Claro.
se proyectó en esa sala. Y bueno, y también se proyectaban películas que enviaban las embajadas, y había cine para chicos, ¿no? Así
Claro.
que no fue el único antecedente el cine Irusta de Parque Nacional.
Qué linda historia, muy muy qué bueno para todos los oyentes de aquí de Calafate que bueno ahora van a disfrutar de esta era digital, de este 3D, bueno, ver cuáles fueron esos antecedentes, ¿no? Y todo lo que el bocho que nos hicieron, digamos, ¿no? Las cabezas que empezaron a volar desde ese momento. La verdad que es una gran noticia. Estamos muy muy entusiasmados por esta apertura.
Sí. Pero si el cine se dedica solamente a pasar los grandes tanques, ¿no? Es decir, las grandes producciones de Hollywood y de esas que pasan en los shoppings, que son en su mayoría películas más de cable, que son solamente para comer pochoclo.
Sí.
Bueno, me parece que estaríamos cometiendo un error, ¿no? Creo que el cine también debe apuntar a rescatar el cine independiente, las buenas películas del cine nacional latinoamericano, y transformarse, como mencionábamos antes, en sede de festivales nacionales, regionales e internacionales del cine.
De cine, sí, vos mencionabas, bueno, lo de Puerto Natales, la verdad que se hace un festival de cine muy, pero muy interesante. Es un festival de cine latinoamericano. Yo la verdad que no tuve oportunidad, me puse en contacto con la gente que lo organiza y medio que en algún momento intentamos intercambiar, y justo, bueno, después vino la pandemia. Pero un festival de cine muy, pero muy interesante, latinoamericano, con presencia de Brasil. Menciono Brasil porque es un país al que, por una cuestión idiomática, supongo, que siempre ha sido medio... No hemos tenido el intercambio. Bueno, Brasil tampoco ha tenido por ahí el desarrollo cinematográfico que, por suerte, nuestro país ha tenido, ¿no? Tan grande. Pero bueno, es algo muy interesante lo que pasa en Puerto Natales, en Punta Arenas, y ojalá que eso contagie y que genere, como decís vos, también una vidriera, ¿no? Para tener también, ¿por qué no pensar en nuestras propias producciones, ¿no? En nuestro propio,
claro,
imaginario.
Sí, los cortometrajes, los documentales, bueno, todo eso puede ser parte del sueño que se va a cumplir en estos días de tener un cine en Calafate, ¿no?
Claro.
Yo cuando vi las películas ahí dentro de la cueva, de la caverna del Mirodonte, bueno, realmente me puse a aplaudir porque digo, qué fantástico que estos tipos puedan imaginar un espacio así para el cine. Sí, es muy importante el Festival de Puerto Natal.
Sí, es algo muy, muy interesante. Osvaldo,
bueno, y además los niños, ¿no?
Y sí.
Vos hablabas de tu hija, bueno, sí. Muy bueno.
Poder entender, digamos, que es una apertura, a un mundo. Nos lo da la literatura, pero el cine sin duda es parte. Digo, como también celebro el festival de jazz que se hizo, por ejemplo, hace muy poco aquí en Calafate. Digo, diversas alternativas para que uno pueda ver, digamos, ¿no? Pueda tener la oportunidad de elegir. Esto que decís vos, bueno, que no solo sean los tanques, que uno, porque muchas veces critica la cultura de lo comercial, pero está bueno que haya la oportunidad de ver, de poder ver otras cosas, de que nuestro público tenga esa oportunidad. Que si no, no se da, ¿no? Y la gente, bueno, por ahí no tiene la culpa de no tener esa posibilidad de poder abrirse a otras experiencias, ¿no? A otras.
Claro, sí. Por eso decíamos al comenzar la charla, Mario, que esto es un hecho
político,
cultural, pero también es un hecho, fundamentalmente es un hecho político, ¿no?
Así es.
Vos sabés que tengo acá anotado un puntito que me gustaría que si es posible, ¿no?, que en estos días entrevistes a algunas familias antiguas de Calafate y que te hablen del cine,
sí,
con mucha,
claro,
más propiedad que yo, que he sido un recolector de datos. Pero tengo acá una cosita bastante simpática, tomado el libro de Cazadores de Imágenes, que lleva por título Catecismo y Cine, ¿no? Y bueno, y ahí dice que en los años 50 el cura salesiano, todo un personaje en la Patagonia, Manuel González, realizaba giras misioneras por las estancias y los parajes tan perdidos acá del territorio de Santa Cruz, y llevaba, bueno, en su mochila los implementos para la misa, pero también un proyector de cine, ¿no? Y en febrero de 1959 visita al lago argentino con el propósito, bueno, de celebrar misa, bautismos, comuniones, casamiento de familia, etcétera, etcétera. Y se trae un proyector CinemaScope, dice acá, donde proyectaba al público en el Hotel Rubén películas para los mayores. Y después, a la tarde, también había película para los chicos, donde que mezclaba películas con la proyección de imágenes de Jesús y de los santos, qué sé yo qué. Y a costa que los chicos eran los más ariscos de la provincia de Santa Cruz. Bueno.
Qué bárbaro.
Bueno, Mario.
Bueno, Osvaldo, la verdad que, bueno, vamos a rastrear a las familias de Calafate porque queremos saber los testimonios. La verdad que es parte del acervo cultural nuestro, así que bueno, vamos a empezar a detectar esos viejos relatos, que seguramente debe haber cada cosa muy, pero muy interesante. Porque además hay que ver cómo llegaban las películas en ese momento. Y uno no puede dejar de pensar en Cinema Paraíso, ¿no?
Claro.
Esa película italiana. Después hay una película argentina, una de mis favoritas, es de Alejandro Agresti, que se llama El viento se llevó lo que, no sé si la viste, donde...
No, vos sabés que no la vi.
Es alucinante, porque bueno, habla justamente de un pueblo en la Patagonia donde es el último lugar donde llegaban las películas, todas cortadas, y bueno, las pegaban de como podían, y eso generaba también es alucinante porque de alguna manera habla lo que el cine como imaginario generaba en la conducta diaria de las personas, y por supuesto estas personas se conducían en la vida como los fragmentos de las películas que veían, digamos, todo fragmentado, no había una lógica aparente, alucinante. Y bueno, todo eso es parte de nosotros. Esperemos, bueno, que las generaciones que vengan también puedan hablar de esta manera del cine con la pasión que hablamos nosotros, como ojalá ellos puedan crecer, ¿no? Así que te agradezco muchísimo el testimonio. Bueno, vamos a seguir atentos y vamos a seguir también de cerca el análisis cultural, ¿no? De lo que nos pasa.
Dale. ¿Eh? ¿Tenés un segundo más? ¿O
sí, no? Por supuesto. Sí.
No, a propósito de tu relato de esa película y de Cinema Paraíso, estoy escribiendo un artículo que se llama La película sin fin, y que La película sin fin se llama el artículo, que cuenta una historia en Puerto Santa Cruz. Bueno, vos sabés que yo tenía un tío que era ingeniero, ¿no? Que vivió en Puerto Santa Cruz. Uh-huh. Y el tipo era ingeniero, pero yo no sé por qué el tipo estaba siempre relacionado con el cine, tanto en Buenos Aires, porque acá tenía un cine en Barrio Belgrano, uh-huh, como un cine en Puerto Santa Cruz, donde no sé si él era, no creo que era dueño, pero sí formaba parte de la administración, uh-huh, de cine.
Hay una larga tradición entre los cineastas y los ingenieros, pero bueno, desde Einstein en adelante, pero es otra
claro
charla.
Es cierto,
que
cierto.
Eran ingenieros.
Y eran ingenieros, claro. Cierto, cierto. Bueno, lo cierto es que las películas, viste, se iban pasando de pueblo en pueblo, ¿no? De Bahía Blanca, se iban pasando por los pueblos costeros las películas, ¿no? Se iban trasladando, uh-huh, y eran llevadas por la famosa ruta 3, que era una ruta de tierra, y bueno, iban pasando así de pueblo en pueblo, y hasta que llegaban a la provincia de Santa Cruz. Y mi tío contaba una anécdota, que una vez estaban pasando una película en Puerto Santa Cruz, y en el intervalo viene el tipo que proyecta la película, toda su historia, y dice: Vecchio, nos falta un rollo. Y dice: bueno, no puedo seguir. Y dice: no, pero es el último rollo, y donde está el final de la película. No te puedo. Bueno, entonces la sala y llaman por teléfono a Piedrabuena o a San Julián, no me acuerdo dónde, y le dicen, le reclaman el último rollo. Bueno, dice, te lo mandamos con un tipo en una moto. Así que después del intervalo comienza la segunda parte de la película, y bueno, la suerte estaba echada, pero estaba esquiva para el séptimo arte. En un momento se termina la película, se prenden las luces, y bueno, mi tío manda a la empleada que explique la situación, y que la película se iba a proyectar. La gente empieza a protestar. A la madre del dueño del cine, y bueno, y de la platea la platea y los palcos, porque en esa época los cines tenían palcos, dada la estructura que era cine en teatro, bueno, empezaron a arrojar monedas, caramelos y todo objeto sobre esa pantalla blanca y ahora silenciosa. Entonces Vecchio intercede en medio del abucheo y se sube al escenario, Mario, y dice que él vio la película en Buenos Aires y que si quieren se le puede contar el final. Bueno, el público acepta esta propuesta.
No te puedo creer.
Y narra el final de la película. Mi tío contaba años después que lo aplaudieron. Bueno, nosotros sabemos que siempre en todas las anécdotas, sobre todo en las narraciones patagónicas, hay muchísima imaginación.
Qué bárbaro. Sí, bueno, pero quedará para siempre ese relato. Qué bueno. Las historias que deben haber pasado son impresionantes. Bueno, esperamos ansioso entonces este artículo tuyo nuevo.
Bueno, y esperamos que toda la gente se divierta muchísimo con el cine,
sí.
Lo disfrute y que lo valore y que lo cuide.
Total.
Porque es de la comunidad.
Sí.
Un abrazo, Mario.
Abrazo grande, Osvaldo. Nos estamos viendo.